a la memoria de mi abuela Trini, que ya goza del cielo eterno junto a Serafina, Andrés y Damián, bajo el amparo bendito de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. A la memoria de don Rafael, obispo a quien tanto quise y quien tanto me quiso. A la memoria de los pregoneros y a la de todos los cofrades que marcharon al encuentro con el Padre mientras se bosquejaban las líneas de este pregón y con la venia. A la memoria de mi amigo Antonio Asenjo, hoy en palco de gloria, quien siempre confesó su deseo de verme aquí hoy. Reyes quiere que la lleve a la cama porque quiere que yo le cuente un cuento. Una orden sin otro acatamiento que el de hacer lo que dice y cuando llama. Cuando duerme, su pelo se derrama semejando el mar en movimiento. Duérmete, que yo seré como el viento, trovador del embrujo de mi dama. Mi cuento te hablará de los colores con que pinta el Señor tu primavera, te hablará de los versos y las flores. Querrá ser una brisa costalera que al llegar el viernes de Dolores pasará por Jerez de la Frontera. La luz se va apagando, duermen los niños, morada inquebrantable de los cariños. Que los niños son fragua de la alegría, ruega siempre por ellos, Virgen María. Ha pasado un año entero y la tradición reclama que otra vez los azahares inunden calles y plazas. El almanaque ha corrido por el filo de las almas subiendo a los campanarios junto a las torres más altas, anuncian los vientebeos. Entre viñas y entre parras que los vientos han cambiado y han cambiado las estampas, que los fríos del invierno ya son luz tras la borrasca y otra vez el mes de marzo reina sobre la alborada. Jerez se ha desperezado buscando cantos y palmas porque barrunta la gloria del tiempo de los hosanas. Ha pasado un año entero, singladura de fragata, y aquí estamos otra vez, regresando a Villa Marta. Ha sido sin darnos cuenta de que los meses pasaban cuando de pronto hemos visto nuestras túnicas planchadas y hemos vuelto a hacernos niños. Hemos vuelto a nuestra infancia y hemos vuelto a las ausencias de los cofrades que faltan, los que abrieron el camino por el que ahora otros pasan, haciendo de la hermandad evangelio de nostalgias. Jerez renace a la vida serena y sacramentada que reposa en el sagrario como espiguilla temprana, pueblo de las alegrías y de penas repujadas en el vuelo de unos cantes hechos de miel y de fragua, tierra de gente sencilla, con sangre mora y cristiana donde saben de compás los mostradores de tabla. Ha vuelto la primavera a colarse en las estancias que Dios le ha abierto la puerta y nosotros las ventanas. Es el tiempo de los cirios, del montaje de la plata, de los rezos del viacrucis y de cuadrillas que ensayan. El tiempo de los cabildos, del racheo de alpargatas, de los carteles de cultos y los conciertos de bandas. Plenilunio en los romances, bajo un nisán de esmeraldas, cuando la luna se preña de alelíes y aloacas. Por fin ha llegado el día de poner en la balanza todo lo bueno y lo malo que el corazón nos demanda, porque es tiempo de encontrar el fin de aquella muralla que busca por la Merced, pirámide de esperanzas, a nuestra reina y patrona, la morena soberana. Jerez, empaque y dulzura, Jerez cabal, Jerez guapa, solera del señorío y cuna de la elegancia. Gracias por esta emoción que hoy se cuelga en tus campanas, porque Jerez por nosotros estrena Semana Santa. Yo creo en los Reyes Magos. Creo en Melchor, sabia sonrisa que tanto me gusta, señor del tiempo y la distancia, que una vez cruzó la luz para postrarse ante el niño en Belén. de todos los días del año, tan solo en uno de ellos, y tan solo durante algunas horas, todos los hombres y mujeres somos capaces de latir al mismo son simplemente porque toca hacer ver a los más pequeños que llega la hora de los Reyes Magos. La hora de la ilusión, la hora de la felicidad, la hora de la estrella. Son tan puros los niños y tan inocentes que son capaces de abrir el alma a la fantasía para con ella ir aprendiendo el complicado arte de la vida y su futuro sin sabores. Son tan de verdad los niños y tan huérfanos de maldades que como refugio a sus corazones limpios el Señor creó en Jerez un patio cuajado de naranjos y lleno de arcos, ventanas y escaleras donde siempre huele a serrín, azahar y bocadillo. Un patio siempre cubierto de un cielo azul celeste como los antifaces de sus niños nazarenos. El patio donde la estrella brilla todos los días, no solo uno, por quienes creen en ella y por quienes necesitan de su luz más allá del 5 de enero. Por los niños que sufren en hospicios y hospitales, por los que no saben de ti y no te conocen, por los maltratados, por los que cruzan el mar en patera cosidos al pecho de sus madres y por aquel angelito que se fue al cielo desde muy cerca de tu puerta, brille siempre la pureza de tus ojos benditos, Virgen Madre de la Estrella. En ti, Madre de Cristo Rey, primera oración de cada Semana Santa, encomiendo este cuento con forma de pregón para que sea tuyo y en ti de todos los niños del mundo. Queridos amigos cofrades, muy buenas tardes. Fue mi madre ya, hace ya muchos años, quien me enseñó el mandamiento básico del vivir andaluz que dice que no es bien nacido quien no es agradecido. Por eso, estas palabras que acuden en este suspiro de nervios e inquietudes son las que van encaminadas a mostrar mi gratitud más sincera por este privilegio pocas veces imaginado que me sitúa en este atril pregonero que es el atril de todos vosotros. Mi agradecimiento más sincero al excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Asidonia Jerez, usted, mi estimado don Juan, responsable último de que sea yo y no otro el osado que hoy se atreve a hablar en público sobre las públicas cosas de las cofradías. A usted agradezco enormemente este honor por el visto bueno dado sobre mi nombramiento como pregonero, surgido uno de aquellos complicados días en los que la prensa volvía a situarlo fuera de Jerez, su constante caballo de batalla desde su proclamación como obispo nuestro. Ya ve, don Juan, que han pasado varios meses de entonces a hoy y aquí continúa usted siendo nuestro prelado en este fin de semana tan particular en el que, además de tantos otros asuntos, el Jerez Club Deportivo juega su partido precisamente en Málaga. Mi gratitud a los tenientes de alcalde de nuestro ayuntamiento aquí presentes, a quienes agradezco profundamente su presencia entre todos nosotros en este igualmente complicado día de ruido, motores y tubos de escape, día en el que ambos, lo que son las cosas, han tenido que elegir entre Dani Pedrosa o servidor. Gracias infinitas al Consejo Directivo de la Unión de Hermandades de Jerez por nombrarme pregonero. Al padre Juan, a todos los consejeros aquí presentes y a Manolo Muñoz Natera, cómplice de tantas confesiones, de tantos cafés por la mañana y de tantas otras cosas hasta llegar aquí. Aunque no está aquí, gracias a mi amigo Joaquín Parea, que anda por allí, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, a quien muchas apuestas allá por octubre situaban hoy como posible pregonero, las cosas de la radio. Y gracias, en fin, a todos los que hacéis posible este hermosísimo Domingo de Pasión, que no voy a olvidar nunca. Al amigo Paco Orellana y su banda municipal de música, a quienes además y como costalero que soy, aprovecho para solicitar humildemente y, si es posible, más cercanía con el paso de la Virgen de la Merced cuando llegue septiembre, si es posible. Al maestro Jerónimo Sánchez Llama, mientras ya hable Jeromín. A mi Hermandad de las Angustias, colaboradora en todo. A los queridos pregoneros y pregoneras que lo fueron y lo serán de nuestra Semana Santa, a los oyentes y telespectadores de la televisión y la radio, a todos vosotros, mis amigos cofrades, señoras y señores, y a ti, papá, por ser pregonero en la presentación de este pregón, maestro de tantos compañeros de profesión, de los que aprendí, con los que sigo aprendiendo cada día, a transmitir la noble vocación del periodismo, adelanto en la voz de este encuentro con nosotros mismos, alguacilillo de lujo en el despeje de plaza en la palabra. Cuando tú diste el pregón, yo estaba en casa jugando con un paso de cartón y con un Cristo de barro. El año 78 firmaba un 12 de marzo que llegó tan prematuro, tan sumamente temprano, que a mí, por no ser mayor, me castigó sin teatro. Yo recuerdo que por casa andaba puesta una radio donde sonaba tu voz y donde de vez en cuando el público te premiaba con una salva de aplausos. Memoria de la nostalgia. Recuerdo de aquel pasado que se evaporó en el tiempo y se prendió en los espacios para que al correr la vida yo fuera un día a buscarlo. Yo no viví tu pregón como me hubiera gustado. Tuvo que ser en el libro que me diste de regalo, donde Lira dibujaba Jerez a vista de pájaro y encima unos nazarenos con el antifaz morado. En tu pregón descubrí tu perfil más jerezano y tu intención de enseñarme aquel Jerez olvidado que conoce de rincones, de leyendas y de arcanos. Así aprendí a ser cofrade. Así aprendí a ser cristiano y aprendí a vivir la fe de los domingos de Ramos. Lentamente, poco a poco. Como caminan los pasos cuando en las calles estrechas se pide andar más despacio y recrean sus amores balcones y candelabros. Pienso que ya es el momento de echar a volar mis labios y aprovechar este lance que la historia me ha brindado para darte al fin las gracias por habernos dado tanto. Gracias por aquel pregón, principio de este legado, o también por aquel otro de recorrido tan raro que, si no es porque es Dios bueno, no regresa de Bilbao. Gracias por aquellas tardes junto a Manolo en el palco, cuando eran vuestras voces el sereno epistolario que marcaba las doctrinas de cuanto iba pasando. Gracias por las recogidas, por llevarme al centenario, por las guías de paulladas y las noches en la radio. Gracias por hacer de mí un nazareno descalzo y por llevarme al rocío y mostrarme los sagrarios y por dejarme aquel día ser uno más en el palo y por no irte a Madrid, por acabar con mi llanto. Ya ves cómo son las cosas. Ha viajado el calendario y vuelves a este proscenio, esta vez conmigo al lado, 30 pregones después, para organizar mis tramos. Tu pregón marca la senda y pone aquí sus marchamos y me trae los recuerdos de aquel obispo cercano al que quisimos los dos, por su perfil bueno y santo. Solo le pido al Señor su magisterio sagrado para no errar el camino y seguir su itinerario, haciendo que este pregón, que ahora tengo entre mis manos, sea la mitad de pregón que tu pregón de aquel año. La gran desconocida del sur. Así continúa siendo para muchos todavía nuestra Semana Santa. Tópico indestructible que bucea las aguas de la apatía para reinventarse continuamente en ese necio mensaje, la gran desconocida. Muchas veces me cuestiono si serán o no imaginaciones mías las que me hacen pensar que a Jerez le sigue gustando que no te conozcan. No entiendo a los míos cuando una y otra vez acusan a esta ciudad de no ser cofrade, a la vez que van estirando los meses hasta engancharlos en una perenne cadena de incensarios. ¿Acaso no soñamos en Jerez cada año con que el fin de la Navidad nos abra de pronto los roperos de la impaciencia? ¿Es que acaso alguien duda de que Jerez es cuna y sede de la más larga cuaresma de cuantas se conocen? Dicen que la cuaresma la sangre altera, aunque empiece mucho antes de primavera, que el alma cofradiera hace a diario encaje de bolillos al calendario. Suelen ser ya en enero las igualas, el alto va adelante y el chico atrás. Luego llega febrero con sus conciertos, las bandas de Sevilla, grandes aciertos. Se organizan los ciclos de conferencias, se buscan oradores con referencias. Por cierto, en estos actos, Siempre es certero hablar de capataces y costaleros. El Consejo prepara nuevos horarios. Recemos de rodillas en los sagrarios. Que la Semana Santa... Que la Semana Santa sin aditivos se perdió por el huerto de los olivos. Nos citan a cabildo las hermandades y a veces no se cuentan ciertas verdades, que en algunos cabildos se pasa un rato, que donde comen tres, no comen cuatro. Otra vez la pintura vuelve al cartel, lo pinta Pepe Reyes, dichoso él, una estampa preciosa del crucifijo que preludia los gozos y el regocijo. Como cuentas trenzadas en los rosarios, la cuaresma camina por sus quinarios y a la vuelta del viernes de los dolores alcanza la semana de los tambores. Papeleta de sitio de la ilusión, abriéndonos las puertas del corazón. Suspiro de azahares, brisa dichosa, qué dulce es esta espera tan jubilosa. Y es que aún no hemos tenido tiempo de darnos cuenta cuando el alma de pronto se nos pierde otra vez en la infancia dormida de la memoria. La Semana Santa es de los niños, porque solo quien es como un niño puede entrar en el reino de los cielos. Los niños que son y los niños que fuimos, los niños a los que estamos y estaremos siempre obligados a enseñar y transmitir lo que gracias a otros heredamos de la historia, íntima vivencia para cada uno de nosotros. Mi Semana Santa es la que señala mi rumbo. Es el reloj de mi vida y el diezmo de mi tributo, el cedrón de mis sentidos, la dueña de mis embrujos, la que acorta mis distancias y detiene los minutos. Es una línea quebrada de horizonte puntiagudo, unos ciriales que asoman, una sombra en algún muro. Es un viernes de cuaresma de abstinencias y de ayunos y un domingo pregonero entre cofrades de lujo. Mi Semana Santa pinta los más hermosos dibujos y es refugio a la esperanza de los fieles moribundos. Es un llamador que rompe los silencios más rotundos. Una agrupación de fieles que no temen al futuro. 12 meses de impaciencia soñando a las 5 en punto y una gloria que va o viene según los años de humo. Mi Semana Santa sabe de los rezos vagabundos que caminan por la historia buscando pechos y escudos. Es una mano que agita los tules del repeluco, una procesión de panes con celadores de engrudo. Es el rancio de las fotos, de los altares de culto y el regreso a la hermandad entre abrazos y saludos. Mi Semana Santa vuela por cielos malvas y mudos y se hace causa del dogma en la función de instituto. Es una bulla que apaga el rumor de los tumultos. Media vida nazarena portando el mismo atributo. Es un Dios que pinta azules, la paz en tiempos absurdos, dos palomas que se amarran bajo un olivo aceituno y esa Virgen coronada, esencia del contrapunto, que es la reina de las viñas allá por los extramuros. Mi Semana Santa duele como el acero desnudo porque mi alma cofrade consume cada segundo en demanda del incienso, que es senda de su triunfo. Es mi Domingo de Ramos, es mi Lunes Claroscuro, es mi calle el Martes Santo y es mi Serere de Arrullos, es mi Palio Verdinegro, es mi Noche de los Lutos, es la Piedad, ya de vuelta y es un sábado confuso. Así es la Semana Santa, que a mí me para los pulsos porque forja mis consuelos sin ambajes ni estatutos. El norte que en mi razón proclama en lo más profundo que esta es mi Semana Santa, la más bonita del mundo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en su Evangelio caminante de cada Semana Santa y creo en quien sabe buscar a Cristo a través de la fe popular de Andalucía. Creo en los padres que bautizan a sus hijos y creo en los que aspiran a portarse con ellos como si fueran abuelos suyos. Creo en quienes perpetúan su apellido en la hoja de inscripción de una hermandad. Creo en el último tramo de cirio, aquel que un día lo fue todo en la cofradía, y creo también en quienes dan un paso atrás llegado el momento y abren camino a la juventud cofrade. Creo en las sacristías que brillan a media luz hasta la madrugada. Creo en quienes trabajan en una junta de gobierno. Creo en los currantes de la feria y en los que sellan en casa loterías de Navidad. Y creo en quienes un día descubrieron que no vieron crecer a sus hijos. Creo en una noche de cuaresma, camino de ninguna parte, un farol encendido, el otro apagado, viejo azulejo, esquina de la Victoria. Creo en aquel templo, cruce de caminos, firmamento de manos que abrazan un clavo. Creo en un artista de San Roque, gubias por Madrid que sueñan la porvera. Creo en Antonio, arcángel de la sacristía, y creo en el antiguo estilo de Mariano. Creo en la tornería cuando se desabrocha cada Viernes Santo. Creo en el llanto perpetuo de la Virgen sola. Creo en lutos negros bajo rasos nazarenos y creo en los niños boquiabiertos ante tanta grandeza. Creo en el pozo olivar y en los balcones de forja y en los guisos de maruja una tarde de ensayos. Creo en la música a piano y en la gente buena de las cofradías y creo en quien un día me enseñó a querer a la Virgen que mora en su cabecera porque así me ayudó a encontrar refugio a tantas soledades. Cuando la noche es la cuna de los crujidos del alma, la pena, lenta y con calma, busca refugio en la luna que en su redondela cuna, la suprema caridad. Cae la noche en la ciudad. El llanto es un vino viejo, pero siempre en su azulejo te espera la soledad. Creo en quien camina tras Cristo en Semana Santa. Creo en quien pide cosas, en quien se santigua. Creo en el palio de los dolores saliendo de rodillas. Y creo en los 7 años que aún faltan de pago a una promesa, antes con molía y ahora con traje negro. Creo en la lucha constante de Don Juan contra la era de la cristofobia. Creo en el comedor del Salvador. Creo en los soles del Miércoles Santo. Y creo, firmemente creo, porque estoy obligado a creer, en esa penitente multitud de cabezas caminantes que cada año forman océano inmenso de fervores tras el pie sangrante del caído de San Lucas. Creo en la gata negra que vive en aquel templo, símbolo vivo de que las cosas son más sencillas de lo que parecen. Creo en el Jerez que respira por sus barrios. Creo en una esquina que vende máquinas de coser. Creo en un puesto de flores y en un kiosco de prensa. Creo en unos arcos blancos que dan café por la mañana. Y creo en los que vienen y van. Y al llegar a la Plaza Esteve buscan de reojo la puerta entornada del convento. Creo en la Capilla del Voto, historia enclaustrada de Jerez. Creo en esos autobuses que encierran un suspiro. Creo en las bolsas de pescado y en las lechugas asomando por arriba. Y creo en quien espera, solo espera. Se calla y espera para irse detrás del nazareno lirio de la madrugada. ¿Quién es capaz de explicar las promesas tras un Cristo? ¿Quién encauza esa marea? ¿Quién le busca su sentido? ¿Quién pone coto a la fe? ¿Quién descorre los postigos o explica a los padrenuestros que moran en San Francisco? ¿Qué sabe nadie por qué cuando se apaga el destino el pueblo pide favores con su simple catecismo? Acera de la esperanza, chaqueta de los domingos, un rosario, pies descalzos y un cortejo peregrino. Una madre silenciosa con la foto de algún hijo. Un anciano nazareno sin túnica y con abrigo. Un profesor sin trabajo que sueña clases con niños o una mujer en estado sin compañía y sin anillo. Un moreno de piel negra. Un estudiante sin libros. Alguien que lleva 3 noches esperando en un pasillo. Un chaquetón arrugado donde duermen 3 recibos. Una lágrima trazada con sombras de carboncillo. ¿Cuántas cosas, cuántos rezos, cuántos llantos y suspiros, cuántas preguntas a Dios por los siglos de los siglos? Así es la fe, inexplicable, y así es esto de sencillo, una promesa a los cielos y a caminar tras un Cristo. Porque creo que Cristo vive entre nosotros. Creo en su imagen humanizada a través de la historia. Creo en las cofradías que saben mostrarnos a Dios. Y creo en ti, gitano de San Telmo, morado junco de la Cruz de Plata, jerezano tronco, jerezano lirio, jerezano fervor, dueño tú del sol y de la luna, señor del tiempo, Jerez crucificado. Era el alma cargada de pesares. Era un vientre cerrado y en clausura. Era todo. Un pozo de negrura. Era un mar de infinitas bajamares. Era un cirio apagado en los altares. Toro fiero, sin fuerza ni bravura. El torcido renglón de la escritura, silencioso cantar de los cantares. Era un grito en medio de la nada. La asolada ciudad de Jericó. Un arcángel luchando sin su espada, pero entonces el cielo habló en calor. Fue la tarde, una ascua dibujada, y ocurrió que el Cristo me miró. Creo en ti desde entonces, Padre mío, porque humanas la vida por la arcilla. Creo en ti, oloroso en la canilla. Creo en ti porque llenas mi vacío. Tú gobiernas, poder y señorío, marinera la cruz de tu barquilla. Creo en ti, mi morena sigrilla, vencedor de mi eterno escalofrío. Si tú quieres, mi voz será tu canto y la ofrenda que en ti se deposita, amparo como entonces de mi llanto. Tú sabes que mi fe te necesita. Por eso, vuelve siempre el Viernes Santo y espérame a la puerta de tu ermita. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios: hágase la luz, y la luz fue. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y creó Dios la bóveda de los cielos, y separó la tierra de los mares, y creó Dios las semillas y la hierba, y las aves y los peces, y creó los animales que pueblan la tierra. Y creó al hombre, y creó a la mujer, y sintió Dios que era bueno todo lo creado, y al séptimo día de la creación reposó Dios de la obra que había hecho, y por eso santificó Dios el séptimo día, porque en él reposó toda la creación de Dios. Pero al descansar pensó: algo le falta a la tierra, y entonces no descansó. Porque viendo Dios todo lo bueno recién creado, y sintiendo el rumrum de la vida nueva, vino Dios en darse cuenta de que a la creación le faltaba todavía el alma, el Espíritu de Dios, y entonces repartió el Creador de su esencia misma y la llamó gracia, la gracia de Dios. Y llenó de gracia las estrellas, y el sol rubio que dora los campos, y llenó de gracia la misteriosa luna que forma y deforma las mareas, y porque la gracia fue, dio sabiduría a los orientales, y dio vigor a los arios, y ritmo a los morenos, y belleza a los paisajes, y melancolía a los océanos, y embrujo a los amores. Y acabando el día séptimo, sintió Dios que menguaba la alforja de su espíritu, y en el último sur de su reparto, derramó Dios la sal que desde entonces hace a las gentes sonreír, y abrazarse con alegría, y saludarse por las mañanas, y así nació Andalucía, de su espíritu creador, con qué gran sabiduría. Pues desde entonces, El mundo tiene un rincón sobrado de gracia, un paraíso de la sal, un aljibe de luces especiales, tierra noble, solemne, vigía de la luz de Dios, donde campa el aire descubierto, donde por la gracia de Dios vivimos y sentimos que a Dios se le fue la mano cuando echó sal en Jerez, y por eso es jerezano. Por eso en Jerez, cuando vuelve la primavera, crisol de la gracia, las cosas siempre parecen estar envueltas en un hálito de sol y de luz, porque la sal se hace sol cuando sale Cristo Rey. La tarde dicta una ley, la ejecuta un si bemol, y enciende Dios su farol mientras acude a la cita. El corazón resucita, y al pasar bajo los arcos, la luz grita por San Marcos, ya viene la borriquita. Luz de Dios, que también sabe hacerse escolta de los lutos abofetando un sábado santo en mitad de la semana, pues Dios dice, soy la luz y el camino y la verdad, fragua de la caridad hasta llegar a la cruz. Por eso el sol andaluz pinta en la sagrada carta la estación decimocuarta, a la vera de un museo, cuando inunda San Mateo el luto de Santa Marta. Luz de los contrastes, privilegio de la razón, aurora de los pensamientos que Santiago arriba, misericordia, encuentran cuna para la pena guapa, la más guapa de todas las penas, la que rompe los postigos con su hechizo de gitana. La rosa fresca y temprana, el consuelo a los castigos, el abrazo a los amigos y la lumbre en el fanal. Virgen flamenca y cabal, con un rubor de monjita, la que venció por bonita al pecado original. Pero la luz de su mirada serena también se va para luego volver. Noche de Dios. Sortilegio de luna llena sobre los olivos, manto de terciopelo que acuna secretos inconfesables. Lenta, pausada, caprichosa, la que remueve el aura de unos jazmines. La que se inunda de resplandores cuando crujen las bengalas junto al Cristo de la viga o es precipicio de centellas en los ojos benditos de la Madre del Socorro. La que alfombra de alelí es la plazuela cuando pasa, sola, la Virgen de la pena eterna que mira al cielo por no poder mirarnos a nosotros. La que se engancha en las alas de un ángel que limpia la sangre del Maestro, cáliz de amarguras en un huerto donde ya todos duermen. Noche inmortal que refugia el llanto de María, que ampara el desamparo más profundo. Dicen que la noche encierra diabluras que huyen de la luz de Dios. Pero eso lo dicen quienes no conocen la historia de su creación, la creación de la noche de Dios. Estaba oscuro y lloraba María, su pena oscura, su corazón arrasado por los gritos de la turba. La soledad de la Virgen, arco iris en penumbra, suplicaba ante una cruz sin palabras ni preguntas, y solo el llanto del alma sostenía en sus columnas todo el frío de un silencio que anda cargado de culpas. Ya no había nada en el mundo, ni luz, ni literatura, y ni el campo revivía al volver de la blandura. Entonces dijo el Señor, que la noche sea la musa que acune los pensamientos que nacen de la negrura. Y extendió el Señor su manto, agitó Dios su batuta y empezó a trazar la noche con sombras y veladuras. Y dibujó un firmamento y puso en medio una luna y salpicó aquel celeste con luces semidifusas y enamoró los estanques y bautizó las lagunas y dio el candor a las rosas de su fragancia desnuda. Pero la creación de Dios, siendo sin mancha y sin duda, ni distanció los tormentos, ni postergó las torturas, y entonces fue que al Creador sintió nacerle una duca por no saber consolar aquella condena injusta. Y mandó parar los vientos, mandó renacer mil brumas y empezó a hacer un joyero de medidas capicúas. prestó vida a las gargantas, escribió sus partituras y convocó 12 cantes y los igualó en altura y le puso velas blancas y pidió al mar de su espuma para hacer 2 candelabros con brillos de plata pura y junto al río que pasa por los llanos de Cartuja recogió los alelíes que dan forma a la clausura y buscó los costaleros y les fajó la cintura y les regaló el donaire y la casta y la dulzura. Y viendo Dios todo aquello, siendo tan bella obra suya, se arrodilló ante su madre, arca de feliz ventura, y le dio aquel relicario surgido de una aleluya. Y así nació el pasopalio, de tan inmensa ternura, que es guarda por los descalzos para la pena más dura. Por eso sabe la historia y la fe que nos alumbra, que el Señor creó la noche, su más hermosa pintura, para servir de pañuelo al llanto de la amargura. Y la sal, cuando arde y se transfigura en inciensos, se hace parte de nosotros mismos y se marcha a la ciudad y se pierde por sus calles. Y es cuando respiran los geranios y vuelan las golondrinas y sentimos en el aire que siempre es Semana Santa al ocaso de Jerez y sus rincones. Es cuando pasamos por San Pedro, donde siempre parece asomarse la cruz de guía de Loreto, o cuando sentimos el beso furtivo del azahar por la corredera. ¿Quién no remueve sus nostalgias por San Marcos, solo imaginando al Señor con el cáliz entre naranjos? ¿Quién no respira el aroma de los blancos capirotes del amor? ¿Quién no sueña con la luz del Calvario de Veracruz? Jerez de los susurros, Jerez de las estampas, Jerez de San Miguel, cerca ya el alba, cuando regresa a casa el crucifijo. Solo suena la tos de algún nazareno tras el antifaz. Solo el taconeo de alguien que llega presuroso por Berrocalas. Solo el roce de la cuchara sobre la naveta. Solo la voz de Paco mandando. ¿Cómo puede la madera enseñarme las verdades de tu vida verdadera? Fue en San Miguel y ya han pasado 9 años. ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas confesiones? ¿Cuánta vida a veces malgastada? Pero así fue y así llegó y así lo recuerdo y así te lo agradezco. ¿Cómo huelen los aromas al pasar por Santa Rita cuando hornean sus pasteles, sarga y toca, las monjitas? ¿Cómo vibra y vive el torno cuando rueda tan deprisa mientras por El Salvador y por la carpintería siguen respirando a gusto geranios y yerba luisas? ¡Qué recuerdos tan hermosos! ¡Qué entrañable maravilla! ¡Qué domingo y qué pregón aquel, el de tus rosquillas! Ya han pasado 9 años y hoy, como toda la vida, sigue sonando el saludo que sirve de bienvenida a los que van a las monjas para endulzar la fatiga. Y es el sencillo mensaje, tras la oscura celosía, santo y seña de una historia en nuestra memoria escrita, bendita sea la Virgen, Ave María purísima y sin mancha que la cubra, sin pecado concebida. En aquel pregón supimos de una preciosa novicia que la Madre Superiora la bautizó Sor María, y supimos que era dulce, tan hermosa y tan sencilla como aquella nazarena de la vieja Palestina. Pero pasaron los años, esa es la ley de la vida, entre revuelo de hermanas, puerta abajo y puerta arriba, y los jóvenes de entonces, aquella inmensa familia, empezamos a marcar otros son de cofradías. Y cambiaron nuestros tiempos, y cambiaron nuestras prisas, y cambiaron los momentos, y cambiaron las sonrisas. Y el recuerdo de aquellos años con nuestras manos unidas se hizo esfuerzo compartido siempre tras la cruz de guía. Es por eso que el futuro lleva nostalgias y dichas cocinados en los cacharros de las madres agustinas, porque no sabe el presente como el pasado sabía a milindricos de azúcar y rica mantequería, porque no saben al aire arco de miel y de ojiva del alma de aquella anciana que en su rincón muy tranquila siempre rayaba limones sentadita en una silla. Por eso, cuando la historia es nube de golondrinas y se termina tu bolsa y llega a casa vacía, el corazón sabe bien, plata de luna y almíbar, que hay un pedazo de cielo encerrado en Santa Rita, un rinconcito de Dios, patio de las letanías, obrador de la esperanza donde se tuesta la vida. Qué bien huelen tus aromas, fogón de la fantasía, y qué bien sabe tu nombre, tu dulce nombre, María. Aquí continuamos en directo, entre un revuelo de capirotes colorados y bajo este Nissan de plata, que ya anuncia despedidas en este lunes santo. Hay que agradecer al cielo un día más este regalo meteorológico que estamos viviendo, ya lo dijo Internet, y hay que agradecer a los compañeros que se encargan de la imagen el inmenso privilegio que significa poder vivir la Semana Santa a través de la pequeña pantalla. Majestuoso el misterio de la cena. El castillo, como conocen los costaleros del Señor, su paso de misterio. Ahí lo ven, entre los inciensos. Fíjense qué escena esta, el balcón donde ese matrimonio anciano tiene ahora la oportunidad de pasar estos minutos tan cerquita del Maestro. Cualquiera aseguraría que son dos apóstoles más en ese cenáculo donde qué cosas se dirán, quién hablará, quién guardará silencio. Quizás sea precisamente este el sentido de las cofradías, el de enseñarnos a un Dios humanizado en la madera, al que se pide cosas, al que los niños ven como a ese señor mayor, o al que las abuelas hablan con la ternura con la que se habla a los nietos. Yo recuerdo ahora una recogida de la Hermandad de la Lanzada hace ya algunos años. Imaginen la puerta de la Basílica, solo alumbrada por los cirios de los nazarenos, y por esos dos puntos de luz que escoltan el azulejo de la Virgen del Carmen, donde tuve la oportunidad de oír una significativa y anónima expresión: Dios mío, si así es aquí, ¿cómo sería allí? Por cierto, que hay que acordarse siempre del padre Miguel Barbero cuando volvemos a las cosas del Carmen. Vuelve la vida al vástago de los cereales, señal de que vuelve a caminar la cofradía. Fíjense ahora cómo se despliega ante nosotros en estos momentos un auténtico catálogo de pequeñas cosas. Vean ese grupo de cofrades, miren también a ese padre que sostiene a su hijo en brazos. Quizás venga de enseñar el sagrario a su hijo, donde le habrá contado que allí vive Dios vivo, como cada día del año nos recuerdan las hermandades sacramentales. Ahí tenemos también a Manolo, ya lo echábamos de menos, siempre papeleta de sitio número uno en su hermandad del Huerto. Pequeñas grandezas de una Semana Santa que hoy tiene brillos de oro para la Hermandad de la Buena Muerte, 50 madrugadas ya, enamorando los silencios por el arco, como 50 son también los años que cumple la Hermandad de la Defensión romántica en el amparo venturoso de la bella y guapa Virgen de la O. Historia viva de una parte de la ciudad que cuenta los abriles que van pasando y que, si ustedes me lo permiten, podría encontrar resumen en las breves líneas de estas décimas que dicen: cuántas fotos ya amarillas testimonian las verdades de aquellas dos hermandades y de sus gentes sencillas. Timbra un son de campanillas perdidas en la memoria y encuentra cauce la gloria y le pone letra al coro que anuncia bodas de oro por los quicios de la historia. 50 sorbos de vino, lirio, vida, cruz, misterio, flor del alto ministerio por el Cordero Divino. Un convento capuchino que tiembla en el corazón y una rosa de pasión, la queja de los tarantos de 50 martes santos buscando la defensión. oro en la noche doliente bruñido en una garganta, cuando la muerte se canta tan dulce y serenamente. El silencio penitente se ha convertido en el pago de un amanecer aciago porque se ha muerto Dios hombre cuando pasa el dulce nombre Camino de Santiago. Retal de historia encerrada en el alma de Jerez, dos suspiros a la vez y una nota abofetada que va marcando la añada para que todos la vean porque los años vocean su principio y su razón, pues las hermandades son lo que quiere Dios que sean. Buena levantada, sí señor, mucha fuerza a pesar de las muchas horas, orgullo de esos capataces, trajes negros frente a los canastos. Vuelve la música tras el paso, la que nos hace ahora acordarnos también de los que muchas noches al año pasan frío en tantos sitios por tal de ver cumplida su vocación de ser músicos cofrades. Ese otro plano, en cambio, nos muestra a los acólitos y junto a ello a los encendedores. ¡Cuánta tradición de padres a hijos encerrada en esos oficios! Los nuevos gremios de la Semana Santa, verdaderas figuras de la pasión popular, figuras de verdad, que ya saben ustedes que ahora hay muchas otras figuras de mentira que intentan contarnos a nosotros cómo son nuestras cosas. Curiosa circunstancia, aunque eso ocurre, claro está, porque nosotros somos los primeros en permitirlo. Viene ahora la parte más complicada de la calle, metáfora cofrade de la vida, y es que muchas veces no es fácil mantener la exigencia en los demás, algo que conocen bien por San Telmo, donde aprendí, porque allí me lo contaron, que la caridad no es otra figurita más del nacimiento. Y por eso tantas caravanas benéficas y tantas otras cosas, gracias a Dios, en todas las hermandades. La hermandad como familia y siempre en defensa de la familia. Y si no saben ahora de lo que les hablo, pásense algún fin de semana por la hermandad del Cristo del Amor y ya verán cómo lo entienden y cómo es posible que los niños aprendan a respetar a sus mayores y cómo es posible que las tradiciones sigan siendo, por nosotros, símbolo del amor a Dios, generación tras generación, como siempre pasó por San Juan de Letrán, donde la historia toma café todos los días. Mi niña tiene un farol, un farolito pequeño con el que alumbra la senda por la que va el Nazareno. Y ese farol encendido, guiño del Padre Supremo, ha encontrado por mi niña manos para su relevo. Desde la cruz hasta el paso brilla un hermoso riachuelo de promesas encendidas que llevan lumbre de estreno, la llama de nuestra fe, caprichosa como el fuego, unas veces Don Quijote y otras molino de viento. La tradición que aprendimos de nuestros padres y abuelos se ha enredado en nuestras vidas y ha encontrado sus momentos, peregrina de los siglos, confesora de los cielos, malecón de la nostalgia que pasa echando el resto. A través de la razón siguen latiendo los sueños, las horquillas, las saetas, las hermanas, los misterios, las túnicas todo el año, por cualquier calle del centro, las flores que alguien dejó debajo de su azulejo, farolito de mis carnes, juventud de mis recuerdos, todo eso es para ti, porque es lo mejor que tengo. Quédatelo si lo quieres, y aunque vire tu velero, nunca olvides mi barquita anclada en seguro puerto. Infantes de luna llena, cariños de terciopelo, nunca borréis la memoria que tiene el don de lo auténtico, y por eso, si podéis, cuando ya seamos viejos, recordad a los que un día fuimos vuestros cirineos, vástagos de la inocencia, estrellas del firmamento, vosotros sois el futuro, donde galopa el deseo de buscar de vuestra mano los caminos y senderos que por la gracia divina llevan la gloria por premio. Ya se va la cruz de guía, el sol despunta a lo lejos mientras siguen las llamitas pentecostando el silencio. Se te ha apagado el farol, déjame que yo lo enciendo, que esa es la luz de Dios y es la luz del Nazareno. Se va el paso de misterio y ya nos asombra con su brillo especial el palio de la Virgen de la Paz y Concordia. Intuimos también ahí detrás la cruz de guía de la Candelaria, siempre una hermandad tras la otra, aunque a veces, ya saben, no quede muy claro cuál de las dos es la que pasa adelante. Enseguida van a regresarnos los aromas que siempre llegan de la mano de los barrios y que tienen epicentro devocional, por ejemplo, en Santa Ana, 50 primaveras ya junto a su dolorosa, o en Las Viñas, ejemplo también de cómo llegar a la grandeza por medio de la humildad, o en San Benito, donde los cofrades han sido capaces de dar la vuelta a los tiempos, o por la Granja, coliseo de los gladiadores de la fe. Barrios que viven un día de regreso cuando salen sus cofradías, donde se enseña a los niños dónde jugaron sus mayores, donde se humaniza a Dios, donde se trata a Cristo como un vecino más y así se le habla, donde seguro, estoy muy seguro, nació esa forma de buscar el cielo que todos conocemos como promesa. La madrugada venía como el novillo violento que en la plaza de la suerte destroza a los burlaeros. El lubricán de los cantes, aguardiente frío y seco, amarraba dos lunares en el nudo del pañuelo. Volvía triste la noche, tan triste en su cautiverio que hasta las brisas pesaban como cuando viene el trueno. Los relojes murmuraban sus minutos a destiempo y la soleá marcaba surcos al arenalejo. La fuente de los leones era un aljibe sin dueño. Las sombras por calle Muro, cipreses de un cementerio. Por el arco, ni las doblas despechaban sus despechos, y por la calle Merced se eclipsaban los advientos. Subiendo de calle Ancha, desde el cruce de los versos, sonaron pasos perdidos sin norte ni pensamiento. Era un gitano sin rumbo, un martinete moreno, un atoná sin su yunque, un fandango corto y negro. Los precipicios del llanto tintaban sombras de duelo. Los quejíos del dolor contrapuntaban los miedos. La calle, fiel compañera, negaba todos los credos y así, sin saber por qué, tropezó con sus desvelos. Cuentan los aires de marzo, testigos de todo aquello, que las lunas se borraron y las horas se perdieron. Dicen que sobre las lozas de aquella esquina del templo quedó grabado por siempre el más bello Padre Nuestro. Aquí estoy, aquí me tiene. ¿Esto es lo que merezco? ¿Todavía junto a ti y así compensas mi esfuerzo? Yo no te entiendo a ti, primo. Te juro que no comprendo que mi dulce bulería se tenga que estar muriendo. Yo que siempre te he entregado las venturas que poseo, no adivino las razones de estas llagas y tormentos. Escúchame, tú que puedes. Señor, y no me hagas esto, y cambia mi siguirilla por un palo sin lamento. Loco de amor y dolor, buscó el alivio y consejo de quien pudiera cortar sus penas de crisantemo, como siempre sucedió a lo largo de los tiempos, cuando el alma pide venias ante el divino Cordero. Lo escucharon sonreír y hasta gritar sus entuertos, sumergiendo la mirada en el pozo de lo eterno. Lo sintieron suspirar y confesar su destierro cuando el baúl de la fe se inunda de desalientos. El rocío de aquel día cuentan cómo fue más lento el clarear de las luces sobre los bancos de hierro. Pero dicen las mañanas que en mitad de aquel encierro el milagro de Dios vivo tomó la forma del Verbo. Porque de repente el alba se abarrotó de reflejos y surgieron los colores y renacieron los besos. Los naranjos respiraron La vida siguió viviendo y nacieron dos palomas de la entraña del talento, dos nubes de espuma blanca, dos refugios de los rezos, dos rinconcitos de luz, dos estrofas de un soneto. Y fue que la carcelera, y también fue que hasta el tiento tuvo que menguar su hechura hasta quedarse sin eco, porque el sol del nuevo día despejó los desconsuelos y la nueva primavera finiquitó los infiernos. Tomó forma de suspiros el espíritu del pueblo, susurro de una sonanta de perfiles buleaeros, pues por aquel barrio saben que Dios habla a los flamencos cuando vuelan por Santiago las manos del prendimiento. Trilogía de la fe, capítulo 1. La saeta. A la memoria de José, uno de los que nos enseñaron a vivir, sentir y respirar aquel Jerez que se encierra en gargantas de miel y de canela. Con la venia. Cuentan que San Pedro estaba cuidando el cielo una tarde, sentado en sillón de nubes, sacando brillo a sus llaves. En la puerta de las almas canturreaban los ángeles, rubios como las candelas, ceniza y plata sus trajes. Era una tarde tranquila, pues no había llegado nadie y una esencia de jazmines coloreaba los aires. De repente y entre brillos, se vio la sombra de alguien que llegaba al paraíso buscando santo hospedaje. San Pedro lo vio venir, puso cara de importante y se ajustó sobre el pecho su ropón color granate. Bienvenido seas al cielo, nada temas, no te alarmes y relléname estos folios que debo matricularte. ¿Cómo te llamas, buen hombre? ¿Cómo debo de apuntarte? Yo, mire usted, soy José y Vargas, por más señales. Soy José Vargas, el mono, gitano de padre y madre. ¿Cómo que te llamas mono? ¿Qué nombre es ese, compadre? San Pedro miró hacia arriba, le indiqueló su semblante y le dijo: bien, José, lo de mono también vale. Cuéntame de dónde viene. Soy de Jerez, mi almirante. ¿De Jerez de la frontera? ¿Esa que es cuna del cante? Sí, señor. De Jerez soy. De donde el compás renace cada vez que la alegría le gana el pulso a los males. ¿Y tú qué sabes hacer? ¿Tú eres de cante o de baile? Pues verá yo lo que echen, que así es como se va el hambre. San Pedro, muy serio él, finalizó su cuadrante, se reclinó en su sillón, invitó a José a sentarse y entonces le comentó: ¿tú eres capaz de cantarme? Yo canto lo que usted quiera, eso está hecho al instante. ¿Le canto una bulería con estrofas de romance? Hombre, quizá algo más serio, algo sin tanto combate. Yo prefiero una saeta de rasgo fino y suave. José entornó su mirada, adoptó un porte elegante y empezó a marcar quejíos de 24 quilates. Los arcángeles de Dios, al ver cosas semejantes, cesaron su vigilancia por las lindes del celaje, pues no querían perderse al cantaor debutante que en el teatro divino estrenaba su linaje. Cantó a la Virgen bendita suspiros de catedrales que en su nombre de socorro guarda brillos de diamante. Cantó al Señor del Consuelo cuando pasa por la calle, cordero en el sacrificio de la sangre por la sangre. A la Virgen del Dolor, mayor dolor ya no cabe, le descorrió los cerrojos y le apartó los puñales, y por el barrio sereno donde la historia se abre, José cantó en rojo y negro toda la esencia del martes para decirle a Dios mismo que las penas y caudales son alivio a un desconsuelo con perfiles de brillante. Cuando José terminó, como siempre, en un desplante, las lágrimas de San Pedro desgarro de los metales fueron la clave precisa para el más justo homenaje. La cancela de la vida abrió un edén fulgurante y fue que el santo portero le dijo al mono que entrase. A José Vargas el mono, cabal entre los cabales, quien por su genio y figura y sus lecciones de arte hoy tiene un sitio en la gloria a la derecha del Padre. Trilogía de la Fe, capítulo 2, los costaleros. A todos los que son y a los que alguna vez fueron costaleros por la gracia de Dios. Decían los mayores que era una locura. Contaban en sus reuniones de tabanco que eran muy niñas esas espaldas para tanta leña. No se explicaban cómo los viejos capataces habían dicho que sí con las cosas que aún podrían contar las lozas de sus refugios, cuarteles generales de la costalería. Recordaban entre vasos y partidas de dominó corridas malas, malísimas, de las que siempre terminaban culpando al ayuntamiento por tener las calles como las tenía. Hablaban y no paraban de mil y una anécdotas vividas junto a los capataces y contraguías, y también junto a los guardias civiles que alguna vez escoltaron las maniguetas de los pasos y de paso a los que iban debajo, por si acaso. Se lamentaban del rápido correr de los años y del tiempo guardado en un cajón junto a la molía, nunca deshecha, mientras volvían a repetir que era una locura la que pensaban cometer los niños nuevos de las cofradías, al tiempo que las tizas seguían apuntando rondas sobre la barra. Así fue, como quien no quiere la cosa, que se llegó a los albores de los 70, sonando nombres distintos los días de Igualá, porque eran collas distintas las que iban a sacar los pasos. Hubo hermandades que empezaron a pedir reconocimientos médicos y a programar infinidad de ensayos para aquellas cuaresmas tan largas y tan cortas a la vez, Jerez entero eco de aquel revuelo, donde muchos también pensaban como aquellos trepadores que ejercían desde el Supremo Tribunal de la Tertulia. Vino gente de todas partes a ver los ensayos, furtivas miradas en medio de la noche, camisetas blancas, alpargatas negras y la ciudad dividida entre el sueño de unos cuantos y el recelo de quienes aún negaban el futuro, sabiendo a la vez que el futuro siempre es invencible. Angustias, flagelación, borriquita, candelaria, coronación, nombres que empezaron a ser más que el nombre de una cofradía. Ilusión incontenida de los nuevos tiempos, aquellos que empezaron a escribir la otra historia de la Semana Santa, la que respira tras los faldones, encerrando aquellas verdades que solo conocen las gentes de abajo. El golpe del llamador, albergue de los imperios, fue escribiente de una historia con esencia de racheos, la historia de unos faldones, noviciado de los nervios, donde la luz del Señor renovó su magisterio. Cuentan las gentes de entonces, en el umbral del recuerdo, de cómo aquellas estampas fueron un sueño despierto de quienes no comprendían que había llegado a ser cierto vestirse en una hermandad con una manta en el cuello. Y es que llegaba la hora de asegurarse en el reto de crear nuevas liturgias detrás del respiradero, donde se anda despacio, donde el oficio es sincero y se hace grande la fe entre costeros y costero. No hay un lugar en el mundo donde exista más respeto ni altar donde el mismo Cristo se nos muestre más sereno que debajo de los pasos. Sagrario siempre sin velo, arca de feliz ventura, cáliz de paz y sosiego. Bendita la oscuridad donde palpita el incienso. Bendita la voz callada junto a tantos compañeros. Benditos los corazones, bendito el trabajo serio y benditas las nostalgias desde que apunta el listero. Atlantes de la pasión, cicerones del maestro, dejadme que os dé las gracias por ser siempre los cimientos que sostienen la esperanza y dan forma al monumento donde la Semana Santa
paga sus deudas de juego. Sois el camino al Calvario y el equilibrio perfecto donde renace la hechura de vuestro fiel juramento, que también con alpargatas y con la faja de flecos se puede entrar por la gloria vestido de costalero.
Trilogía de la fe, capítulo 3, y la túnica. La forma más andaluza de estar a solas con Dios. Tus candelabros de cola, tus cirios y tus claveles cuentan que eres la más bella de los espacios celestes. Pregón de la calle Arcos, donde supremos pinceles verdearon tu mirada serena, dulce y doliente. Llevo más de 30 años, señora de mis quereres, caminando tras de ti y sin saber cómo eres, porque cuando alcanzo a estar junto a tu palio valiente, la ley de las cofradías me impide acercarme a verte. Te intuyo en los resplandores de tu aura refulgente, te respiro en los naranjos que cuando pasas florecen, te adivino por tu manto, te camelo cuando vienes y te imagino en las marchas que suenan cuando tú quieres. Eres reina de la paz y como la paz sufriente estás tan cerca y tan lejos que nunca puedo tenerte, pues nunca pude esperarte como el resto de la gente para dejarme atrapar en el amor de tus redes. Mi penitencia, señora, fina espada que me hiere, es caminar tras de ti cuando la tarde anochece y llevar un antifaz de pensamiento silente que guarda 7 cuchillos como 7 guadaletes. Alguna vez, virgen niña, mi oscuridad penitente se inundó de sinrazones que llevan dudas de muerte, las dudas que nos enseñan el agüita de otras fuentes, las dudas que hay que vencer para estar contigo siempre. Pero vencí, madre buena, en tu recuerdo perenne y en el amor heredado de tantos y tantos fieles, y así seguí caminando, como lo haré eternamente, soñando que tú me esperas, soñando ser quien te espere. Reina de la Albarizuela, refugio del sol fulgente, vuelvo a ver cómo te vas, como te vi tantas veces, implorándote el deseo en tu gracia permanente de soñar tu paraíso donde te bailan los seises. Tú sabes bien que mi gloria solo desea una suerte y es la de llegar a ti, si así Dios me lo concede, vistiendo túnica negra y esperando que me enseñes, aunque solo sea una vez, la paz de tus ojos verdes. Querido don Juan y señor obispo, le escribo estas líneas pregoneras en el mediodía de un invierno recién dejado atrás, cuando acaba de asaltarme, estas cosas siempre son así, la triste noticia del fallecimiento de su hermana África. Le pido, por tanto, acepte las condolencias de este quien le escribe y, con la venia que otorgan el respeto y la confianza, las sinceras condolencias de todos los cofrades de Asidonia, que seguro estoy, hubieran querido estar con usted y con los suyos en las lentas horas de la despedida. Todos sabemos que la misericordia infinita de Dios ya es amparo para el alma de África del Río, quien con sus padres ya goza del paraíso junto a la Virgen de las Angustias, patrona de Ayamonte. La intención de estas líneas que quiero dedicarle, mi querido don Juan, no es otra que la de hacer patente a modo público el incontenible deseo que en mi querido barrio de La Plazuela late y vive como corazón de recién nacido, soñando, anhelando, deseando y sabe usted que hasta rogando la petición que yo ahora le traslado de manera oficiosa de coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza, Virgen Guapa de la Yedra. Sé sobradamente de la sorpresa que podrá causarle mi repentina súplica, porque además sé que la advocación de la esperanza ya ha sido bendecida con tales honores en la vecina y hermana localidad de Sanlúcar de Barrameda, conociendo y compartiendo además con usted sus directrices pastorales, las que con mano firme y a la vez amiga patronean el timón de nuestra diócesis. Pero sepa que mi voz, hoy pregonera por la gracia de Dios, no es, sino boca de volcán que de esta forma estalla, nunca principio y magma de una devoción que trasciende con mucho, muchísimo, mi humilde figura, mi insignificancia en el espacio, lo que en definitiva viene a aseverarnos que si no hubiera sido yo, hubiera sido cualquier otro hijo de la esperanza quien alguna vez se expresase en estos mismos términos. Porque la esperanza, don Juan, es algo más que una dolorosa, más que la virgen más o menos hermosa de una cofradía, más que el bello tesoro rescatado de los años por la mano experta del amigo Paco Bazán. La esperanza, monseñor del Río, es madre y es pueblo, es gracia y es vida, es hermandad y amor y paz y cariño. Y por todo ello, y porque además por la empedrá creemos que somos fieles cumplidores de todo lo que exigen las directrices, alzo en público este humilde ruego con anhelos de bendición episcopal, pero lo hago como suelen hacerse las cosas por la yedra, serena y pausadamente, que es como Dios obra desde el sagrario con suprema sabiduría. No tenemos prisas, como tampoco, lógicamente, deseamos pausas. Y es que, hablando en plata, querido señor obispo, si tenemos que rezar, rezaremos. Si tenemos que desear, desearemos. Si tenemos que trabajar, trabajaremos. Y si para ver a nuestra madre, ceñida a sus sienes por nuestra áurea ilusión, debemos antes ver cómo pasa coronada canónicamente por nuestra puerta la flamenca Virgen del Valle, pues sepa entonces, querido don Juan, que esperaremos. Porque así es aquel barrio y así son las gentes de por allí. No sé lo que usted conoce o desconoce de nosotros, pero ante mi duda, sepa que los cofrades de San Telmo no son nuestros rivales, sino nuestros hermanos, y la guapa Virgen de la Ermita no es, sino nuestra misma esperanza, vestida en rojo como reina del Viernes Santo. San Telmo y la Yedra, ellos y nosotros, somos un mismo deseo, como un solo cuerpo son el Campillo y la Joyanca, cauce común de nuestra historia más íntima y personal. Además de todo, sepa que la esperanza forma parte de esa trilogía aún no bautizada de nuestro inmaterial patrimonio cofrade, y es que todo Jerez conoce que existe la noche de Jesús, como existe la tarde del Cristo, pero también, y cada año, rompe la frontera de esas dos devociones cristíferas la estampa en el alba de una Virgen que para el sol por los tejadillos cuando nace la mañana de la esperanza. La mañana es símbolo del nacimiento, campanilla de maitines, saludos a quien te encuentras y gracias a Dios por la vida. La mañana es. Cada mañana es como una eterna letanía de cosas nuevas, siempre un nuevo parpadeo en los ojos de mi esperanza. Dicen, don Juan, los que como usted nos llegan de fuera, que a la hora de elegir vino en Jerez para brindar por vez primera, resulta más sencillo degustar un buen fino que soportar un mejor oloroso. El fino es fiesta y el oloroso es tierra. El fino es frío y el oloroso es aire. El fino es campo y el oloroso roble. Siempre es más duro el oloroso que el fino, y algo así es lo que sucede con la esperanza, que es dura y muy de dentro. Pero por eso mismo, mi querido obispo, como Dios es evidentemente sabio, sucede que uno de esos días que andan perdidos por la memoria, uno siente de repente cómo le brotan cosas nuevas en el corazón, y entonces, y sin saber cómo, ya es capaz de saborear el oloroso, como es capaz de mirar de frente a la esperanza. Y es entonces cuando se tiene la absoluta certeza de que Jerez te ha adoptado, y es entonces cuando uno sabe que ya siempre, por siempre, será un jerezano más, como Dios lo es. Ojalá don Juan, el oloroso de la esperanza, aquel que creó el mismo Cristo cuando se acabó el costo en las bodas de Caná, le ayude a saborear, si cabe, un poco más el aire de esta tierra que tanto le quiere, le ayude a soñar, como soñamos todos por la yedra, con un sol de oro, coronando de amor a la esperanza. Nada más. Así me despido, pidiéndole de antemano perdón por la osadía. Sinceramente suyo, un cofrade con el alma, por siempre y para siempre, rendida a mi Virgen de la Esperanza, estrella de la mañana, a la que con la venia del teatro me gustaría decirle. Tengo esperanza, un rosario, testamento de mi abuela, cuyas cuentas encarnadas huelen a rosa y a fresa. Y lo sabes, esperanza, mi arrullo de la plazuela, porque alguna vez fue tuyo en tu palio de canela. Alguna vez lo llevaste asomándolo a la acera con primor de vestidores y rezo de camareras. Alguna vez fue contigo, con todo mi amor a cuestas, llevando una petición de 9 meses de espera. Hoy, señora de mi vida, patrona de mis esencias, vengo a ofrecerte 3 coplas que huelen a vida nueva, 3 sorbitos de levante, 3 oraciones primeras y 3 rondas por las viñas que circundan tus fronteras. Hoy te entrego con mi voz el candor de la azucena para darte siempre gracias por tus compañías inmensas, y el pregón quiere ser tuyo en tu mirada serena por aquellas mis angustias por ti vestidas de menta. Quiero soñarte, esperanza, matita de hierbabuena, dejando atrás los rincones de la noche de las penas, pues sé que tu corazón guarda nubes de tormenta, aunque el verdor de tu manto siempre vence a las tinieblas. Por ti nació la mañana, el día de Nochebuena, cuando la luz de la historia se hizo carne en Galilea, y por ti la paz del campo renace viva y despierta cada vez que sale el sol tras una noche de estrellas. Por eso eres, señora, relicario de prudencia, la sonrisa de los niños y el geranio en la maceta. Eres campana y sagrario, eres penumbra y bodega, eres guitarra y compás y eres viento en la veleta, eres el son de las olas, eres ancla marinera, eres timón de las almas y eres voto de obediencia, eres regreso al trabajo, eres un día de fiesta, eres misa de difuntos y eres foto en las carteras, eres señora esperanza, olor a pan tras la reja y la paz de tus vecinos y las persianas de estera y las cuentas fin de mes y los críos en la escuela y los mayores que piden poder llegar a Cuaresma. Por eso es tuya, esperanza, madre y celestial princesa, la luz que cada mañana inunda las azoteas. Por eso es tuya la luna que diluye sus maneras cuando vienes de regreso al abrigo de mi herencia. Tuyo es un barrio rendido al perfil de tu realeza y tuyo el llanto de Dios cuando estalla su sentencia. Siempre tuyo el corazón que parte en dos la cruz vieja cuando el sol del Viernes Santo te corona como reina. Es siempre tuya, esperanza, esa imaginaria puerta que divide en dos la vida de este Jerez de quimeras, porque la tarde es del Cristo, la noche fue nazarena, pero la mañana es tuya, esperanza de la yedra.
Y a vosotros, hermanos, ¿qué deciros en vísperas de los últimos retazos de este pregón? ¿Qué podría contaros si hasta hace un suspiro yo era uno más de esos que cuenta los días hacia atrás desde que se va para adentro la patrona? No sé si reír como siempre con nervios de espera impaciente, no sé si llorar los vacíos que se van quedando. Solo falta una semana, solo una semana, para volver a hacernos niños en los recuerdos y en los aromas, o de nuevo en la estampa de Emilio, siempre guantes blancos delante de la primera cruz de guía. Solo unos días para volver, como siempre, al amparo suplicante de la Virgen del Mayor Dolor, cátedra del arte con mayúsculas, templo de la tristeza, refugio de los viernes de dolores, junto al Señor Exeomo. Yo, como todos, también empecé en esto con chaqueta azul de botones dorados, corbatas de mi padre y en el bolsillo el horario de la última Semana Santa. Yo, como todos, también fui a Capuchinos a ver al Soria y busqué carteles de la caja y disfruté de las marchas de don Germán y fui a conciertos y conferencias y siempre hice por estar en el pregón de San Miguel o Villa Marta, lo que son las cosas. Ahora soy yo quien aquí os habla, todavía sin saber por qué, aún mi alma emocionada por los recuerdos imborrables de los que antes que yo pasaron por aquí. Siempre quise daros las gracias, pregoneros de la Semana Santa, porque alguna vez fue vuestra la responsabilidad de convertiros durante 2 horas en los nuevos evangelistas de la fe. ¿Cuánta Semana Santa conocimos por vosotros? ¿Cuánto de Dios aprendimos solo escuchando, cuando el pregón hablaba de la torería caminante del Señor coronado de espinas, de la inmensa belleza de la Madre de los Remedios, de la flamenquería del palio del desamparo? ¿Cuánto silencio fuisteis capaces de darnos, contado en la candelería de la Encarnación o rendido ante la plata escolta del Santo Entierro? ¿Cuántas jerezanías recitadas en Juanillo, apóstol capitán de la Virgen del Traspaso, o en la gubia roldana del Arcángel, que susurra no sé qué cosas a la dulce confortación? Gracias, pregoneros, a todos y por todo. A los que sois cada año fieles custodios del recién llegado, a los que marchasteis a preparar el encuentro con el Padre resucitado, siempre vosotros los primeros en la memoria, y a los que hoy estáis, como yo alguna vez estuve, al otro lado de este atril, quizás ni imaginando cuándo será el día que Dios os elija, pues ser pregonero es ser poeta en los Parnasos y hablar de Dios y los pasos por hallar vuestro interés. Es quien viste de chaqués la prosa y el romancero. Es quien se os quita el sombrero cuando el aplauso le arroba. Es quien rocía su alcoba con albahaca y romero. Ofrenda de amor, tributo en la palabra, pago a tanto y tanto recibido y a tanto aprendido en esta ciudad de fronteras y delirios en la que tengo un secreto confesable, refugio de mis cosas más profundas, amparo sin el que no podría vivir, compañera, amiga y confesora. ¿Sabes que te descubrí una tarde de marzo? El sol brillando en las gafas de sol de los que intentábamos dejar de ser chavales. Sabes que te vi, sabes que nos vimos, y ya fuimos para siempre, tú de mí y yo de ti. ¿Cuántas veces hablamos de nuestras cosas? ¿Cuántas veces acabamos tarareando alguna marcha, imaginando algún incienso, soñando traseras de paso palio? Qué raras hubieran sido aquellas noches sin ti. A lo mejor no sería hoy quien soy si alguna vez no me hubiera dejado seducir por tus sábanas, arropado en tus luces apagadas. ¿Cómo me conoces? ¿Y cuánto sabes de mí y de mi vida y de mis faltas y de mi todo? Una vez hablé de ti en la Concha, porque eres tan yo que eres yo mismo. Y por eso hoy quiero volver a hablar de ti a los que me acompañan en este día tan especial. De ti, luna de plata enganchada a los blancos suspiros de la primavera. De ti, fiel escolta de las intimidades. De ti, amiga de tantos amigos, que como yo, volvemos todos los días. Mi radio, mi compañera, a cruzar esa frontera de tristezas y alegrías. ¿Sabes que las cofradías tienen en ti la garganta donde la fe se agiganta cuando cuentas la verdad de anunciar por la ciudad que llega Semana Santa? Hoy quisiera agradecerte que al amparo de tu abrigo
me eligieras como amigo hasta el día de mi muerte. Tú siempre templas la suerte y gobiernas la sonanta, y eres jilguero y taranta, dulce dardo de Cupido, cuando cuentas al oído que viene Semana Santa. Jerez, razón y memoria, arcángel de la pasión, Dios cobije el diapasón de tu fiel jaculatoria, y que por eso la gloria en tu espera sacrosanta sea el dial que nos canta, que eres toda nuestra vida, siempre una radio encendida contando Semana Santa.
Porque Dios, en su infinita sabiduría, ha cambiado libros por ordenadores y ha sido el primero en mostrarnos que el futuro nunca está reñido con el Evangelio. Por eso son evangelistas de Dios quienes de Él hablan en los atriles, quienes de Él participan en las ondas y también quienes con Él hacen de su palabra culto público y hacen de las hermandades una prolongación de la Eucaristía. Por eso las hermandades de gloria, Semana Santa en ellas todo el año, y por eso los meses de mayo y María Auxiliadora. Por eso la pastora de capuchinos, y por eso el mes de octubre con sus rosarios y la morenita de la cabeza, o Santa Marta por julio. Por eso las asociaciones parroquiales extendiendo el mensaje de Dios por los barrios, pasión, dulce embrujo de juventud allá a las fronteras de la granja, sed de Dios, donde Dios no campa, sino que vive dentro de los corazones. Por eso llegan aires de cofradía desde Guadalcacín, y por eso la Trinidad late al son de quienes intentan restaurar el espíritu de la vieja hermandad de humildad y paciencia, mientras por calle Sevilla siguen y siguen aguardando los cofrades de Sagrada Mortaja. El futuro, autoconquistado por tantas nuevas ideologías y tantos artistas ultramodernos, también es de las hermandades, porque el futuro es Dios, porque Dios lo es todo. Un Dios, Cristo cautivo de la paz, cuando el sol declina por Fátima el sábado de pasión, un Dios, morada segura de quienes andan buscando nuevos horizontes junto al Nazareno de las Misericordias o junto a la bella Virgen de Loreto, dejado atrás el oro de los cincuentenarios. La historia de Jerez y sus cofradías está pasando página de vida y está encontrando nuevas referencias, las que hoy nos parecen tan distintas, las que los niños verán como suyas, no más pasen unos años, pues suyos serán los nuevos silentes aromas de la hermosa hermandad del Cristo del Perdón, camino de la ermita, detrás el palio del perpetuo socorro al caer las noches de los domingos de Ramos, y suyos serán los andares pintureros del cautivo de San Juan, siempre tras el calvario del amor. Los nuevos tiempos, los que tanto esfuerzo nos costó encontrar, los que no hacen sino abrir otras sendas del compromiso cristiano, otras formas de hacer encofrade. Como bien saben quienes por León de Carranza rezan a Cristo al tiempo que anhelan un palio lleno de salud y de esperanzas, que tiene, Jesús mío, tu mirada para ser el alivio a mi inquietud, amparo de esta dulce juventud donde escondo mi vida más callada. Tiempos que han cristalizado en la resina de los mejores inciensos y han cobrado vida por Lora Tamayo de la mano de Don Bosco para convertirse en Salesiana Hermandad. ¿Cuántos años? ¿Cuántos antiguos alumnos? ¿Y cuántas ilusiones y cuánto camino recorrido para soñar un Jueves Santo? Mis mejores deseos para vosotros, cofrades de la Redención, en vuestra primera llegada al centro, y también, cómo no, para vosotros, mis queridos cofrades de consuelo y soberano poder, algo más que mis amigos, algo más que tantas cosas, parte de mi vida misma entre azahares, escribas, de la nueva liturgia procesional. A vosotros, amigos de la granja, en el recuerdo de aquellas historias en Monte Alegre, no os digo nada, porque nada hace falta que os diga. Y a vosotros, mis antiguos niños del Pelirón, Os pido licencia para contar una historia que empieza detrás de aquel muro que ya no existe. Por los antiguos caminos, del otro lado del tren, existe un rincón del bien que es amparo a los destinos. Y cuentan que sus vecinos, gente de casta y tesón, abrigan como ilusión ser de Jerez la Salmuera. ¿Qué barrio con más solera? El barrio del Pelirón. Cuentan sus años de historia, los recuerdos a una infancia vestida con la fragancia de una fiel convocatoria, infantil la vanagloria prendida en el corazón, pues como dulce canción llegaba un viernes bendito y sacaban su pasito los niños del Pelirón. Papeletas, loterías, campañas de Navidad, la ilusión como verdad y como luz la alegría. Así se llegaba al día de la más tierna emoción, abrigo de la razón y cobijo a los empeños, las guardianas de los sueños, las madres del Pelirón. Cuántas batallas ganadas desde niños hasta hombres, cuánto amor y cuántos nombres y cuántas cosas pasadas, cuántas tardes recordadas como un aroma dulzón. ¡Qué entrañable bendición la de aquella ceremonia en la que parió a Sidonia la hermandad del Pelirón! Ya no hacía falta esperar, ni rezar en aquel cuarto, ni gastar suelas de esparto buscando dónde encontrar. Solo hacía falta llegar al sábado de pasión para ir en procesión, enjambre de golondrina, hacia batalla de Aina, catedral del Pelirón. Así nació la aventura de la nueva cofradía, y así ganó la porfía, y así fue su donosura, barrio que en su fe asegura la más alta condición, donde dice la oración que reza Madre Angelita, mira qué guapa y bonita la Virgen del Pelirón, que Dios sea vuestro amparo, cofrades de pura cepa, y que por Jerez se sepa, lo dijo Bellido Caro, que ella es el norte y el faro de la eterna salvación. Ella es vuestra comunión y el zaguán de vuestro cielo, la mocita del consuelo, la niña del Pelirón. Porque al final de todo, siempre está María. Final de los rezos. Dios te salve después de los Padre Nuestros. Patrocinio a los que imploran. Buen fin tras la agonía. Y lágrimas. Lágrimas de un valle eterno donde cincelé la ilusión más cofrade de mi vida, forjada en los llamadores de un atardecer eterno, cuando el amor es fraterno al amor de los amores, rebosantes resplandores formando la algarabía, latente candelería bendiciendo sombra y luz, cuando con la Vera Cruz se sueña una cofradía. Madre Suprema, cuántas cosas en ti contadas y nunca contadas a las madres por pudor o por quién sabe qué cosas. ¿Qué no hacen las madres por nosotros? Siempre al cuido de los hijos, siempre en vela de impaciencias, siempre alerta a las distancias, siempre entregada sin descanso, las que nunca enferman ni faltan, las que siempre están y de las que muchas veces solo nos acordamos cuando ya no están. Todo se olvida, todo se llena en los brazos de las madres. Y por eso este pregón dedica su final a las madres y encierra postreras confidencias delante de María. Todo se ha dicho ya de ella y a la vez nada, porque siempre faltarán poemas y rezos y oraciones y cantos y ofrendas y hechos para devolver tanto y tanto recibido. María, guardiana de nuestra fe, relicario donde encontramos sentido a la vida, cobijo a los juegos de dos cofrades, amigos desde la cuna, madre del cielo, madre de los hombres, madre de Dios. Dicen que fue Juan el primero que avistó lo que estaba pasando y por eso mismo el primero en pedir a María que no siguiese subiendo hasta el Gólgota. Pero ya era tarde. Ya los ojos de la madre habían nublado de terror el verdor de sus pupilas ante la imagen lacerada del rabí crucificado. Ni siquiera los soldados hicieron nada por apartarla. Tan solo un gesto entre ellos bastó para dejarla pasar, y así fue que se encontró rota y desolada ante los pies aún clavados de Cristo en la cruz. Nicodemo y José laboraban todo lo rápido que podían, pues no querían prolongar por más tiempo aquel escarnio, primero un clavo, luego el otro, y así fue que Jesús fue descendido del sagrado leño y depositado en el regazo hundido de María. Pareció como si de repente el viento hubiese querido también dejar de hacer ruido, como si todos los silencios del mundo hubiesen acudido de repente al velatorio de Dios. Solo se oía el arrastre sobre el suelo de las dos escaleras, el golpe en la roca de las tenazas arrojadas por el anciano de Arimatea, y nada más. Ni llantos ni lágrimas, ni una palabra de consuelo donde no había consuelo posible. Era la hora de la pena, la hora del dolor, de la tristeza y de las angustias. De las angustias más profundas que pueden brotar de un alma, las que solo son capaces de conocer y padecer las madres. Dolor en los recuerdos, como los de María al pie de la cruz, soñando ante Cristo yacente una nana de eternas felicidades a pesar del dolor, del inmenso dolor, también en sus nostalgias y sus recuerdos. Todo empezó un mes de marzo, preñado de primavera, cuando el arcángel Gabriel se hizo novicia presencia. Entre almendros florecidos imagino aquella escena aromada de perfumes y ungüentos de Samarea, una casa pequeñita, una ventana entreabierta y un rayo de fina luna templando luz y existencia. Imagino las cortinas haciendo turno de vela, mecidas por una brisa suave como la bohemia, y me imagino a María, humilde y gentil doncella, recibiendo de los cielos palabras de vida eterna, las palabras con que Dios, con sus manos alfareras, modeló la nueva vida desde su fragua materna. A veces las cosas son como quiere Dios que sean, pero a veces la razón no sabe si comprenderlas. Pues cómo entender entonces tanto dolor y tristeza encerrado en un suplicio de amarguras sempiternas. Son las cosas del Señor y se aceptan como vengan, unas veces frío invierno y otras vuelo de cigüeña. La cruz sobre aquel calvario puso el sello de la omega a las líneas comenzadas en los llanos de Judea, cuando el llanto del Dios niño, rey en cuna de madera, inundaba de esperanzas la primera luna llena. Y María, Virgen Madre, rota en la sagrada leña, abrazaba los recuerdos de aquella infancia tan tierna, las caricias a Jesús y su sonrisa serena, o las canciones de cuna al calor de la candela, derramado sus cabellos como el mar sobre la arena. María, qué cruz tan grande la cruz de tu penitencia. ¿Cuántos cuchillos, María, asomando a tus riberas desde que Dios puso en ti los quejíos de la debla? ¿Cómo contarle a José que fue Gabriel quien dijera que la forja de tu vientre era de Dios sementera? ¿Cómo asumir que los tuyos cruzaran a la otra acera? ¿Cómo entender que Dios Padre marcara de puño y letra que tu destino en la vida era hacer lo que él pidiera? Espada de Simeón clavada en tus entretelas, huracán de la nostalgia con la muerte tan de cerca. Estás sola ante la cruz, bajamar en la escollera, pero no existen más llantos en tu memoria profética, pues sabes bien que el Señor duerme en un lecho de piedras tres crepúsculos yacentes de divina duermevela. Y es que el mundo desde entonces tiene la santa certeza de que María es refugio a los vientos y galernas, porque por mucho que el alma, loca fruta tempranera, quiera buscar las razones de su lógica y sus cuentas, todos debemos saber que en su bendita querencia hallaremos el camino de la infinita grandeza. Por eso es siempre María la que ampara y la que ruega, y por eso Andalucía la quiere y la piropea. Y por eso son los palios y la música que suena y los varales de plata y las fajas costaleras, y por eso los silencios y también las marchas lentas y las manos y gargantas que dan forma a la saeta. Por eso los vestidores y los encajes de seda y las lentas madrugadas de alfileres y preseas. Por eso todos los años, en su inmensa gentileza, ella baja del altar donde los siglos la elevan y recibe a los que vienen, como siempre, para verla, a depositar sus besos en su caudal de pureza. Porque tú eres, señora, perdón del que se confiesa y el celemín peregrino que ilumina nuestra senda. Eres lucero del alba, eres cola de cometa, eres luz en el sagrario y eres foto en color sepia, eres toque de guitarra, eres garganta flamenca y el compás por bulerías que rompe ritmo y esquemas. Eres la fe del mayor, el santísimo en reserva, los pechos que amamantaron y los rosarios de perla. Eres clavel y geranio junto a una silla de Enea y el sol que llena la aurora de contraluces violetas, y eres un soplo de vida y el blancor en las banderas de los que piden la paz porque no quieren más guerras. Qué suerte tenerte siempre, espigón de nuestras metas, patrona del galeón que tu candor timonea, porque eres para el pueblo como esa fuente agarena donde calmamos la sed con sorbitos de agua fresca. Por eso, al llegar aquí, tras los nervios e impaciencias, finalizo este pregón y ante vosotros mi venia quiere vestirse de amor y convertirse en ofrenda y trenzar una oración dedicada solo a ella. Rezo con alma de niño, que así dice en su inocencia: por ti, señora del luto, madre santa y madre buena, dejo en Jerez mis suspiros, mis angustias y demencias. Por ti, torre de marfil, mi capitana morena, imploro paz y consuelo vistiendo tu túnica negra. Por ti, mi angustia bendita, auxiliadora perpetua, causa de nuestra alegría junto a la cruz verdadera, florecen las amapolas y vuelve el trigo a la era y se cuaja de claveles el Gólgota de tu siembra. Por ti vuelan los suspiros vistiendo la corredera con los blancos azahares que te llegan a la vera, y por ti las oraciones, por ti salves y promesas cuando el domingo de Ramos se cobija en tu alameda. Por eso, reina del cielo, emperatriz de la tierra, ten seguro que por siempre seremos los centinelas que cobijan tus angustias y confortan tus duquelas. Que eres la madre de Dios, tú eres la madre de Dios, y por ti, lo que tú quieras. Mi historia va terminando, aunque comienza a la vez, pues los niños en Jerez siguen durmiendo y soñando. El pregón se va cerrando, que ya son más de las dos. Yo solo os pido en mi adiós que vuestra fe siempre os llene y hasta el domingo que viene queden ustedes con Dios.